General Urquiza, transmite desde Casa de Gobierno el informe epidemiológico con respecto al coronavirus en la provincia de Entre Ríos.
Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director de Salud Mental de la provincia, Carlos Berbara.
Buenos días a todos y a todas. En el día de la fecha, actualizar los datos epidemiológicos de la provincia de Entre Ríos. En el corte del día de ayer, a las 19:30 horas, continuamos con 25 casos confirmados, 9 casos en estudio, 559 descartados y un total de personas estudiadas que llega al número de 593. Estos datos se generan a partir del seguimiento activo que el Ministerio de Salud viene realizando para la detección temprana de los casos potenciales, posibles positivos, y también generando todo el desarrollo de la estrategia de investigación epidemiológica. Una vez detectado el caso sospechoso, una vez detectado el caso positivo, con la inmediata detección de los contactos estrechos. Esto es importante destacarlo para insistir en la idea de la modalidad que se afronta esta situación de epidemia actual, que tiene un seguimiento minuto a minuto, hora a hora, día a día, con la cual logramos destacar estos números. En lo que respecta a la especificidad de salud mental, queríamos actualizar también algunos componentes con los cuales venimos desarrollando nuestra estrategia, que tiene que ver con la capacitación en esta etapa de situación de todo el arco del recurso humano de atención primaria en salud mental. La Dirección Provincial de Atención Primaria en Salud Mental está generando herramientas y capacitando a su recurso humano en más de 300 centros de salud a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, porque consideramos que es la mano más cercana de nuestro sistema de salud al territorio entrerriano. Llegarse a los centros de salud ante cualquier situación de dolencia psíquica es importante para poder ingresar a las diferentes modalidades de abordaje que estamos teniendo para el componente de salud mental. Recordemos que la prioridad fundamental sigue siendo hoy por hoy la atención remota para el seguimiento y el acompañamiento de nuestra población. Las temáticas que destacan hoy por hoy en la situación que estamos afrontando tienen que ver fundamentalmente con las violencias, los abusos y el consumo problemático. La Dirección de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos también está desarrollando protocolos provinciales y también en estrecho contacto con la Dirección Nacional de Salud Mental para generar protocolos conjuntos. Estas problemáticas requieren un abordaje integral desde nuestro sistema de salud. Para esto, el recurso humano está siendo capacitado por vía remota, por teleconferencias, permanentemente. En lo que respecta a las violencias, tenemos que destacar que estamos afrontando situaciones que tienen que ver con cuestiones que pueden ser más sutiles, como es el bullying, el acoso escolar, y situaciones que también tenemos que destacar más claramente que son situaciones de violencia mayores, como lamentablemente el femicidio que aconteció en nuestra capital provincial. Lo que necesitamos es que toda la población esté atenta a estas situaciones, acompañando y siguiendo a nuestras infancias que padecen este tipo de situaciones y también a aquellas poblaciones vulnerables que en esta condición de aislamiento social preventivo y obligatorio hoy se encuentran expuestas a el contacto directo en mayor cantidad de tiempo, expuestas a situaciones de maltrato y requieren que toda la población, vecinos, familiares, integrantes de nuestra comunidad, estemos alertas y atentos para poder dar una ayuda efectiva en tiempo y forma. Para eso, todas las herramientas del Estado y las vías de comunicación de nuestras estrategias asistenciales, de seguridad y acompañamiento están a disposición en todo nuestro territorio. Muchísimas gracias.
Escuchamos a continuación al secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Hermosida.
Buenas tardes a todas las entrerrianas y entrerrianos que nos acompañan desde sus hogares cumpliendo con el aislamiento social preventivo obligatorio, como venimos haciendo todos estos días desde que se inició esta situación sanitaria. Al respecto, queríamos comentarles desde el Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos que, a la par de la evolución de la situación sanitaria en nuestra provincia y en el país, hace una semana atrás el Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 408, de fecha 26 de abril, a través de su artículo 3, habilitó a los gobernadores de las provincias a llevar medidas de excepción en materia de actividad productiva y de personas circulando vinculadas a esas actividades. Nuestra provincia, el señor gobernador, el día siguiente, 27 de abril, a través del decreto 602 y 603, adhiere a esta medida y faculta al Ministerio de Producción y al Ministerio de Salud a tomar las disposiciones necesarias y correspondientes para evaluar la viabilidad de las distintas actividades que podrían ser exceptuadas en el marco de este decreto de necesidad de urgencia. Siguiendo los siguientes parámetros, que me permito a repasarlos con ustedes. En primer lugar, las actividades que podrían ser exceptuadas tienen que cumplimentar estos 5 o 6 requisitos. Primero, que el tiempo de duplicación de los casos confirmados del COVID-19 no debe ser inferior a 15 días. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria. Que debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo sociosanitario que implica la apertura de una nueva actividad y la circulación de personas vinculadas a la misma, que la proporción de personas exceptuadas del aislamiento social preventivo obligatorio no debe ser mayor al 50% de la población total del departamento, que ese departamento no esté considerado por las autoridades sanitarias nacionales como de circulación por transmisión local o conglomerado. Y la provincia a esta situación le agrega un sexto componente, que es contar esta actividad que puede llegar a ser exceptuada con un protocolo sanitario que siga las recomendaciones y determinaciones de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. A través de la evaluación de este componente de 6 elementos que les acabo de comentar, el Ministerio de Producción, a través de la resolución 234 y 245 de fecha 29 y 30 de abril respectivas, decidió, tomando los recaudos y las evaluaciones pertinentes con las autoridades sanitarias correspondientes a nivel provincial, tomó la decisión de exceptuar una serie de actividades que, en el total del territorio de la provincia de Entre Ríos, que cumplo en enumerarlas. Fabricación de baterías y acumuladores eléctricos, fabricación de hornos de panificación e implementos afines a todo lo que es la industria de la panificación, fabricación de aberturas, implementos e insumos necesarios para este tipo de producciones, la fabricación de artículos de camping y jardín, la fabricación de implementos de baño y cocina, la industria del calzado y la indumentaria, astillero de embarcaciones menores, fabricación de maquinaria para alimento de mascotas y afines, industria de la cuchillería y fabricación de pinturas del hogar, industria y la construcción. De esta manera, la provincia de Entre Ríos, a las 33 actividades exceptuadas ya a nivel nacional, incorpora 11 nuevas actividades a todo el espectro productivo. Esto no es una decisión que se toma a la ligera o que tiene que ver con una visión netamente economicista, todo por lo contrario. Esto está tomado en la observancia de los componentes sanitarios que antes mencionaba y fundamentalmente la excepción de esta situación, más allá de la estabilidad sanitaria, tiene que ver con dos factores fundamentales. Por un lado, que son actividades que están vinculadas a cadenas productivas nacionales en algunos casos, que requieren de los insumos que estas industrias producen o elaboran. Y el otro factor, no menos importante, en una situación sanitaria sostenida como la que acaba de mencionar el compañero del Ministerio de Salud, permite contemplar, digamos, la posibilidad de que estas actividades son muy importantes en materia de dinamismo productivo y económico a las localidades o a los departamentos donde se desarrolla. No obstante esto nos lleva a dos situaciones que no son menores. Por un lado, un incremento en la responsabilidad de cómo nos estamos conduciendo. No es solamente cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio de manera individual, sino que la apertura de estas actividades nos lleva a dimensionar que también hay una responsabilidad empresaria de cumplimentar con un protocolo, que ese protocolo no es una mera formalidad para ser exceptuado, sino que es una pauta, un camino, de una hoja de ruta propiamente, que va a ser fiscalizada por las autoridades provinciales y municipales, que tiene que tener observancia por parte de los propietarios de los establecimientos productivos donde se va a desarrollar esta excepción a la cuarentena, y que obviamente ante cualquier alteración de los parámetros sanitarios antes indicados, esta excepción va a ser revocada por, obviamente, una decisión prioritaria de salud pública. Por último, y no menos importante, esto nos lleva a dimensionar de que no solamente la responsabilidad individual, porque el Estado no puede estar en todos los lugares a la vez y en todas las situaciones, no es solamente el rol o la cantidad de medidas que el Gobierno Nacional Provincial ha tomado. Al día de hoy estamos llegando casi al 4% del Producto Bruto Interno, que es casi 1 billón de pesos en materias activas, específicas y directas para sostener la actividad productiva en el contexto de esta pandemia, sino que también nos lleva a pensar que el compromiso y la aplicación individual y empresarial de las medidas de prevención, de aislamiento, de distanciamiento social y demás, todos los componentes que un protocolo tiene que llevar, no solamente lleva un beneficio individual, sino que la sumatoria de esas situaciones lleva un provecho colectivo, que es sostener y mantener esta situación de la evolución de esta pandemia como viene dándose ahora. Cualquier regresión a esta situación, automáticamente esa actividad excluida puede que sea revocada la exclusión en esa localidad, en el departamento o en todo el territorio provincial. Eso hace que esta situación no es que sea un afloje, si me permiten la expresión, de las condiciones de aislamiento, sino todo por el contrario. Implica una mayor responsabilidad de aquellos que están alcanzados por la exclusión. Muchas gracias.
Escuchamos seguidamente al director ejecutivo del PAMI UGL 14 de Entre Ríos, Claudio Ledesma.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde el PAMI primeramente queremos agradecer el enorme compromiso que hemos tenido de los afiliados acompañando las medidas que hemos tenido que tomar en esta situación de emergencia. Sabemos que no es fácil, es un sector altamente vulnerable a esta enfermedad, por lo que nosotros desde el PAMI tenemos que aplicar estrictas medidas para que nuestros afiliados se sientan seguros y cómodos con su obra social. Tenemos que en una situación de normalidad, en nuestra UGL se atendían entre 350 y 400 afiliados por día. Hoy estamos en alrededor de 50 a 60 nada más que necesitan hacer algún trámite en forma presencial. Por eso pedimos, seguimos pidiendo la colaboración de nuestros afiliados, porque hoy PAMI ha invertido recursos enormes en tecnología, que se han implementado en tiempo récord. Hoy tenemos el 100% de los médicos de cabecera con firma digital, lo que a nosotros nos permite que hoy el afiliado no tenga que moverse de su casa para que el médico le recete. El médico que acompaña a sus pacientes sabe de sus patologías y receta en base a su historia clínica, lo cual el afiliado solamente con comunicarse con su médico de cabecera, la receta digital le sale al farmacéutico para que el afiliado pueda retirar sus medicamentos. Esto es un avance enorme que se hizo en tiempo récord, que nos obligó sobre todo a tratar de bajar un poco hacia los afiliados la manera que tenían que realizar toda esta metodología, que para ellos por ahí es nueva. Por eso pensamos que esto no es una lucha individual de nuestros afiliados, nuestros adultos mayores, sino que debe ser una lucha familiar. Aquellos adultos mayores que no tengan la posibilidad de conocer ciertas tecnologías para hacer sus trámites, necesitamos que su familia los acompañe, y en aquellos casos donde no tengan su familia, también PAMI hoy ha implementado un sistema que se llama Comunidad PAMI, donde se han registrado miles de voluntarios a nivel nacional que se ingresan a un programa que se llama precisamente así, que acompaña a nuestros adultos mayores para realizar sus trámites online o los trámites de recetas, o incluso aquellos abuelos que estén pasando por una situación de anímica delicada, también los acompañamos con nuestros voluntarios. Es hoy el PAMI, hacemos casi el 100% de las prestaciones que hoy hace PAMI a sus afiliados, lo hace a través de la vía no presencial, así que es importantísimo que haya una comunicación entre el afiliado y PAMI, que se puede hacer no solo vía online, sino a través de la comunicación telefónica, a través de PAMI Escucha, a través de su número 138 o 0800-222-7264. Hemos fortalecido enormemente en nuestra UGL el PAMI Escucha, hemos pasado de dos empleados a casi 12 empleados con turnos rotativos y complementado en horarios picos con más personal. Asimismo, sabemos que hay problemas en la comunicación, les pedimos que insistan, esto lo vamos mejorando día a día. Queremos que entiendan que esta es una pandemia que nos agarró a todos mal parados en lo que hace a la tecnología, sobre todo, y hoy hemos avanzado enormemente en eso. Así que hoy le pedimos a nuestros adultos mayores, a nuestros afiliados, que traten de no concurrir a nuestras oficinas, salvo que sean urgencias o aquellos medicamentos oncológicos que necesitan trámites especiales. Por el resto, todo se puede hacer por la vía no presencial. Hoy tenemos el 100%, casi el 100% de los empleados de PAMI trabajando. El 25% lo está haciendo en nuestras oficinas y el resto lo está haciendo a través de su casa, a través de la habilitación de sistemas que se han hecho con claves especiales para que cada uno pueda dar respuestas desde su casa a cada pregunta o cada necesidad que tengan los afiliados. Esto también es un trabajo que se hace en toda la UGL. Hemos trabajado también muy fuertemente con los municipios y con el gobierno provincial, no solo en la atención de las necesidades de nuestros afiliados, sino también en lo que hace al sistema de vacunación antigripal y también en tratar de solucionar el problema a la hora de la entrega de los bolsones. Así que le pedimos nuevamente a nuestros afiliados mucha calma, esto pasa y seguramente en pocos meses esto va a ser nada más que un mal recuerdo. Que Entre Ríos hoy esté en una situación privilegiada desde lo epidemiológico, no es casualidad, es fruto del trabajo conjunto que ha hecho el gobierno nacional con el gobierno provincial y los municipios que han trabajado fuertemente para que esto, cada uno sepa cómo prevenir esta enfermedad desde su casa y desde su familia. Gracias.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Canal 11, para el titular del PAMI, ¿cómo se desarrolla actualmente la vacunación antigripal y la entrega de pañales para adultos mayores? Y del informativo del ET14, ¿qué le dice a las personas que todavía no pudieron vacunarse?
Bueno, vamos por parte. El tema de los pañales se puede hacer en forma no presencial. Los pañales hoy se hace a través del pedido que se hace a través de una planilla que se puede bajar de la página online. Si tienen dudas, llamen por teléfono a PAMI Escucha, que ahí le van a dar las indicaciones de cómo proceder para obtener los pañales. De la misma forma que un medicamento le impacta en el sistema a la farmacia, cuando van con la planilla y la indicación del médico, se lo entregan en forma gratuita. Y bueno, el sistema de vacunación. Nosotros tenemos, primero, hay que tener en cuenta que las vacunas que se bajan a las provincias, sea para el PAMI, para el IOSPER, para el afiliado a otras obras sociales, para el que no tenga obra social, todas las vacunas provienen del Ministerio de Salud de la Nación. Las vacunas que distribuye PAMI también son del Ministerio de Salud de la Nación. La diferencia es que el PAMI ha mantenido el sistema de vacunación a través de las farmacias. Esto con algunas modificaciones atendiendo a la situación de la cuarentena. Por eso, cuando haya que algún afiliado tenga que vacunarse, lo primero que tiene que hacer es contactarse con la farmacia más cercana que tenga. Que si no tiene vacuna en ese momento, PAMI está mandando tandas de vacunas, ya van dos tandas que mandan. Obviamente esto es lento y es progresivo, pero queremos llevar tranquilidad a los afiliados que todos van a ser vacunados en tiempo y forma. Y aclarar, aunque sea obvio que esta vacuna no previene contra el coronavirus, aunque parezca obvio, hay gente que ha preguntado eso, sino que esta vacuna para nosotros es importantísimo en nuestro sector, que es muy vulnerable y que generalmente cuando ellos toman una gripe terminan muchos de ellos internados y ocupando camas que seguramente se van a necesitar para una enfermedad que no tiene vacunas como el coronavirus. Esa es la razón por la cual este año hemos adelantado la vacunación y se está haciendo en forma correcta a través de las farmacias, con un sistema que permite la no aglomeración de afiliados. Así que la recomendación es que llamen a la farmacia para solicitar el turno correspondiente, que no vayan sin turno, que primero se comuniquen telefónicamente para ver cuándo le corresponde vacunarse.
Siguiente pregunta, de FM Cosmos de Concordia, para el director del PAMI Paraná. ¿Sería posible dar a conocer la fecha de entrega de bolsones?
Bueno, la entrega de bolsones, PAMI tiene un sistema que desgraciadamente hoy es inaplicable porque significaría la movilización de muchos afiliados, adultos mayores, porque en realidad el cheque correspondiente al importe de los bolsones lo recibe cada centro de jubilado en el interior y en nuestra ciudad de Paraná, produciendo una gran movilización de gente adulto mayor que en esta instancia no se puede hacer. Los fondos están llegando y tenemos algunos bolsones retrasados que ya venían ya de hace varios meses, algunas localidades diciembre y enero, y tenemos ya para entregarlos de febrero y marzo, que lo vamos a hacer en forma conjunta, los dos meses juntos, pero estamos buscando hoy la alternativa, que ya estamos ya muy cerca de llegar a una distribución que no implique riesgos sanitarios para ninguno, ni para los adultos mayores ni para nuestros empleados. En los próximos días seguramente estaremos definiendo esto, porque también hay que destrabar a través del Banco Central las sucursales bancarias del interior para que esos cheques puedan ser cobrados y luego hacer la compra de los productos para hacer los bolsones.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para Carlos Berbara. La autorización que se va a dar en varias localidades para caminata y apertura de nuevos negocios, ¿no significa que sin circulación comunitaria estamos a salvo de la enfermedad?
No significa que sin circulación comunitaria estamos a salvo de la enfermedad. Esta es una pandemia que estamos siguiendo y midiendo día a día, minuto a minuto, tomando decisiones con los marcos epidemiológicos que sí lo permiten. En este sentido, algunas flexibilizaciones deben ser utilizadas con la máxima prudencia, con todas las estrategias y las herramientas brindadas por el Ministerio de Salud para procurar no generar un retroceso en esa apertura. Esto quiere decir que la enfermedad está en nuestro territorio con personas que ya lo han padecido, que han viajado de áreas en las cuales el virus es circulante, situación que todavía en la provincia de Entre Ríos está controlada. Por lo tanto, el uso de esa flexibilización no implica que no hay riesgo o que no hay chance de contraer la enfermedad. Por eso, el cumplimiento estricto de estos protocolos es muy importante y estar atentos a las normativas y definiciones del Ministerio de Salud va a poder permitir que mantengamos esta etapa de situación.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para Ricardo Armosida. Muchos municipios elevaron el pedido para la reapertura de las actividades comerciales en sus ciudades. En algunos casos incluye a trabajadoras de casas particulares y cuidadores. ¿Hay resolución sobre esas habilitaciones?
Son dos situaciones en una. En primer lugar, el tema del comercio minorista está ya avalado por una decisión administrativa a nivel nacional. El comercio minorista funciona o puede funcionar única y exclusivamente por forma remota, sin interacción presencial entre los prestadores de las actividades comerciales y los demandantes. Sabemos que eso es difícil, sabemos que en el interior de nuestras localidades es mucho más ameno y culturalmente viable la interacción diaria de entre el vecino y el comerciante, Pero no podemos olvidarnos que esta es una situación de excepcionalidad donde la interacción de las personas hace que el virus interactúe. Por ende, hay que prever y preservar este distanciamiento social. No obstante, la actividad puede desarrollarse, pero por esta forma remota o de comercio electrónico o a través de redes sociales o aplicando la ingeniería social, digamos, del imaginario de cómo llegar de mejor manera con el vecino que nos quiere adquirir algún bien en nuestras localidades. La mayoría de las solicitudes en su momento de los municipios respecto a la apertura del comercio, que de hecho está funcionando de la forma que acabo de indicar, fue por la misma vía, es decir, en ninguno de los casos se solicitó que haya comercio abierto al público con una cuasi normalidad. Eso todavía no está permitido y eso puede que se tome esa decisión en vista de la evolución de la situación sanitaria, no por el momento. Respecto a los oficios, tengamos en cuenta que la apertura de actividades tiene que ver con el abordaje analítico de los factores que mencioné unos minutos atrás. Donde mayor interacción de personas haya son las actividades que van a estar más relegadas a ser habilitadas a la brevedad. Lamentablemente tenemos que volver a insistir en lo mismo, una situación de excepción donde la cuestión sanitaria prevalece y donde tenemos que evitar la mayor circulación posible de personas. Es por eso que gran parte de las baterías de medidas que tomó el Gobierno Nacional atiende a esta situación que impide a muchas personas de tener su ingreso diario o mensual en virtud de las actividades que desarrolla, y es por esto que surge todo este componente de medidas para facilitar esta situación dramática. ¿Quiere decir que alcanza o que es suficiente? No, pero obviamente con un poco de paciencia y cumplimentando con las medidas de restricción previstas y funcionando al día de hoy, en un plazo no muy extendido en el tiempo, puede que estas actividades, como ha sucedido con otras, se vayan normalizando.
Siguiente pregunta, de nueva zona de Viale, para el director de Salud Mental. ¿Existe la posibilidad de que las caminatas recreativas que comienzan a realizar algunas localidades se generalice en pos del bienestar mental?
Por supuesto que la actividad física ayuda al bienestar mental, a la tranquilidad, al manejo de las ansiedades. Es una herramienta que siempre está a la mano. El hecho de ir flexibilizando va a ir de la mano de los marcos epidemiológicos y no de otra